En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al doctor Rolando Benenson. ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Bueno, vamos a explicar a los oyentes que usted es una figura que dentro de su campo es muy conocida, en el campo de la musicoterapia, porque usted ha pasado por todo. O sea, ha estudiado medicina, psiquiatría.
También música, he hecho escultura, sigo haciéndola.
Sí, también he visto que por las artes plásticas también, o sea que también otro tipo de terapias también seguramente las domina. Pero el tema de la musicoterapia, especialmente en lengua española, en castellano, yo creo que debe ser el primero, ¿no?
Sí, por lo menos el primer libro que lo sacó Paidós, justamente, ya data del año 1971.
Y usted había también sido el primero que abrió la carrera de musicoterapia en una universidad en Argentina.
Exactamente, y sobre todo en una facultad de medicina, que eso fue el aspecto más importante, porque, digamos, la musicoterapia hasta ese entonces era un poco un patrimonio del conservatorio de música, de las, en fin, de toda esa zona musical específicamente. Al poder crearla en una facultad de medicina, se le dio ya un cariz diferente, que es la cosa terapéutica específicamente. Uh-huh. Y de ahí, bueno, me permitió profundizar y diferenciarme también de otras, porque hay que entender que yo planteo la musicoterapia dentro del modelo, que significa una terapia no verbal. Y esto significa que no es música específicamente, sino que se trabaja con sonidos, pero también se trabaja con todo lo que es la percepción del no verbal, que son los movimientos, las sensaciones, la temperatura, las formas. Es decir, lo importante acá es que se deja de usar la palabra hablada. Y de ahí es que se abre un campo enorme y extraordinario de canales de comunicación con el otro. Uh-huh. Y este otro puede ser desde un chico autista, para poner los ejemplos más dramáticos, digamos, un paciente de Alzheimer, un paciente en coma, un paciente terminal, hasta podríamos hablar de trabajar con la familia, trabajar con el adolescente, trabajar con, digamos, todas las problemáticas sociales que hoy en día tenemos que enfrentarnos.
Uh-huh. Supongo que también tiene aplicaciones en los tratamientos paliativos de dolor, ¿no?
Por supuesto, trabajamos mucho con dolor crónico ahora, ¿no? Que, digamos, ese dolor invalidante después de más o menos de los 3 a 6 meses. Pero lo importante es decir que no es que nosotros modificamos el dolor o aliviamos el dolor o suprimimos el dolor. Lo cierto es que el paciente mejora su calidad de vida. Que esto hay que muchas veces señalarlo, ¿no? Porque parecería sino que estamos enfrentados con una terapia, entre comillas, milagrosa. Nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida del paciente. Seguramente este mejoramiento de la calidad de vida hace que mejore todos los síntomas que en ese momento lo está realmente produciendo un malestar.
Usted citaba recién este aspecto milagroso, porque también hay en el mundo de la musicoterapia, seguramente no es exactamente la vía que usted transita, pero también hay mucha cuestión ligada a la espiritualidad, a las energías, a digamos una especie de movimiento New Age.
Sí, digamos que, y eso creo que es importante porque cuando se habla de musicoterapia, de pronto lo primero que preguntan es, bueno, ¿qué música para poder relajarme o para poder enfrentar, bueno, hasta la esquizofrenia, cualquier cosa? Sí. Y por supuesto, ahí empieza una, yo diría, la parte del dilantentismo, ¿no? Porque estamos ante una especie de farmacopea musical que no es la musicoterapia. Porque al final de cuentas, poner música y escuchar música lo puede hacer cualquiera. Y justamente nosotros partimos de una teoría que es que cada ser humano tiene una identidad sonora que lo caracteriza y lo diferencia de otro ser humano. Y esa identidad sonora tiene que ver con su historia, con su herencia, con cómo ha sido sus 9 meses de gestación y tantos otros fenómenos que hace que ese individuo en particular tenga una característica y un modo de comunicarse. Uh-huh. Y es a partir de allí que empezamos el trabajo.
Porque la audición como canal de percepción empieza incluso antes del nacimiento, ¿no?
Totalmente. Es decir, nosotros sabemos que todo lo que ocurre durante los 9 meses de embarazo es fundamental para después cómo será la comunicación anterior de ese individuo. Es decir, el feto que parecería algo aislado, no es en absoluto aislado, es alguien que está en un contacto permanente con el cuerpo de esa madre, percibiendo incluso dentro de él, a través del cordón umbilical, el flujo sanguíneo, que es un ritmo binario, y está percibiendo los sonidos de la respiración, de la voz, de los sonidos auriculares, intestinales, etcétera, más todo aquello que le llega a través del líquido amniótico, como puede ser la voz del padre y de todo lo que es el entorno de la madre. De manera que muchas de las cosas que suceden durante esos 9 meses de vida después quedan como huellas en el proceso comunicativo. Uh-huh. Nosotros tenemos que pensar que un ritmo binario, que significa nutrición, termorregulación, oxigenación, de pronto cambia, se acelera o empiezan a haber unas arritmias. Para el feto es una sensación de vida y muerte, porque empieza a sentir, epa, me está faltando el oxígeno, me está faltando la nutrición, hay variaciones, etcétera.
Uh-huh. O sea que esa regularidad es la que le proporciona la seguridad.
Exactamente. Y de hecho, después cuando trabajamos, el ritmo binario es lo que disminuye la ansiedad, disminuye la angustia, produce rápidamente la integración en un grupo, etcétera.
Bueno, usted se encuentra en estos días justamente dando charlas en un seminario para terapeutas locales de aquí de España, ¿no?
Exacto, sí, lo estoy dando en la Universidad de Alcalá para formar gente en este sentido, ¿no? Es un máster justamente de musicoterapia que se basa en toda la parte de mi modelo, porque en el año 99, en el 9º Congreso Mundial en Washington, se determinaron 4 modelos básicos de musicoterapia en el mundo. Y uno de esos modelos es el modelo Benenson, que empieza a diferenciarse de los otros, ¿no? Precisamente por este cambio de posición, diríamos, mucho más dinámica en la relación con el otro.
Uh-huh. Y tengo entendido que la influencia de sus trabajos aquí en España ya se remonta mucho más tiempo, ¿no? O sea, de los años 80 por lo menos.
Sí, sí, y antes también. Uh-huh. Antes también. Lo que pasa es que una de las aplicaciones más importantes que yo tengo en el modelo es precisamente con los autistas, sobre todo con toda esta gama de niños autistas que aparentemente no hay canales de comunicación que se puedan abrir si no es a través de este canal que es precisamente el no verbal. O sea que el autista precisamente no tiene la palabra hablada, ¿no? Y parecería aislado. Y yo digo parecería porque la verdad que no es un chico aislado, es un chico que es como un radar que está percibiendo todo lo que está pasando alrededor. Muchas de las cosas que nosotros hemos perdido la capacidad de percibir.
Pero los resultados, ¿cuáles son los resultados? Porque, claro, me imagino que usted, como decía, creo que en la primera frase, esto no es una terapia de curación, o sea,
tal cual.
Esto siempre es para disminuir los síntomas o
bueno, yo diría que podríamos partir de la base de que no hay ninguna terapia que cure, ¿no es cierto? Curar es un poco volver al estado anterior. Yo creo que nosotros estamos, empezando a entrar en una filosofía de la medicina donde empezamos a entender de que no hay que cancelar el síntoma, sino que lo importante es ver el síntoma a dónde nos encamina, porque seguramente el síntoma nos va a llevar a la realidad, a la verdadera causa de lo que está pasando. Y esto ha cambiado mucho, porque en general el médico tiende a cancelar el síntoma. Para darle un ejemplo, tenemos un paciente de Alzheimer que está con un delirio. Entonces inmediatamente vamos a utilizar un fármaco para evitar el delirio. Y nosotros pensamos todo lo contrario. El delirio es un aspecto de su personalidad que a través de él nos permite comunicarnos. Entonces utilizamos ese delirio como una posibilidad de empezar a conectarnos. Y esto cambia totalmente la situación.
¿Cómo se conjuga este tipo de terapia con los avances científicos, por ejemplo, en estudios de neuroquímica, de neurotransmisores? Porque evidentemente usted decía que no es lo más importante, o no debería ser lo más importante aplacar solamente el síntomas, sino determinar cuál es la razón última. Pero si por ejemplo se determina que alguna de estas enfermedades de las que hablamos, autismo, Parkinson, Alzheimer, etcétera, tuvieran algún tipo de salida química, ¿usted cómo lo vería?
Bueno, primero yo no me voy a oponer a ninguna salida, de mejoramiento por la química. Seguramente que no. Seguramente que la musicoterapia mejoraría mucho incluso ese rendimiento químico que podría estar en este momento siendo eficaz. Lo que creo es que podemos en este momento decir que hay muchas enfermedades que podemos frenar una parte de la evolución, ¿no es cierto? Porque justamente de las patologías que estamos hablando, en general no tenemos recursos. Estamos hablando del autismo, estamos hablando del Alzheimer. Es decir, son patologías que hoy en día todavía estamos en una especie de nebulosa y tanteando, ¿no? Entonces, indudablemente, la posibilidad de entrar con algo que va a mejorar la calidad de vida, bueno, el asunto cambia. Pero bueno, también hay que pensar cómo se trabaja, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros consideramos que un paciente de Alzheimer como un paciente de autista hay que trabajar siempre individualmente y nunca en grupo. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, hay instituciones que prefieren trabajar siempre grupalmente. Y bueno, son esas las cosas que hacen que por ahí algo sea mucho más exitoso que otras, ¿no?
Bueno, voy a hacerle una pregunta un poquito histórica, pero cuando usted estaba estudiando medicina y estaba en paralelo, creo que terminando o avanzando en el Colegio Musicum, estudiando música, ¿ya estaba percibiendo, intuyendo este camino de la musicoterapia? ¿Cómo lo descubrió?
Bueno, cuando está hablando de esa época, yo me recibí en el año 1962. Y efectivamente en aquel momento el Colegio Musicum era una representación en Buenos Aires muy importante, porque estaba gente como Kretzer, como Helga Epstein, es decir, había grandes que habían venido de Europa y que estaban trabajando, estaban empezando el campo que nosotros podríamos decir de la educación musical diferenciada, es decir, de gente que empezó a decir, bueno, vamos a trabajar con un paciente Down, vamos a empezar a trabajar, que en aquel momento empezó la epidemia de poliomielitis muy importante, uh-huh. y bueno, ahí se empezó a trabajar mucho en la recuperación. O sea, que fue un momento donde había mucho auge en cuanto a educación musical diferenciada. Fue ahí donde yo empecé a pensar en, no, vamos a hacer una situación terapéutica, no educativa. En lo que respecta a mí, bueno, yo siempre me crié en la música. Yo ya muy chiquito tocaba el piano y me gustaba mucho componer. Y mi padre era médico y me decía, bueno, muchacho, con la música vamos a ver a dónde poder llegar. Y la verdad que la medicina también me gustaba, no era que la rechazaba, así que seguí la medicina, pero siempre con esta visión de que, bueno, tengo que estar cerca de la música. Fue ahí donde, cuando empecé a trabajar en psiquiatría, dije, ajá, acá es el momento de juntar ambas situaciones internas mías importantes. Uh-huh. Y ahí fue donde empecé, y justamente con la gente del Colegio Musicum lo junté y fundamos la Asociación Argentina de Musicoterapia, que fue, digamos, el alma mater de todo lo que fue después el movimiento en Argentina.
Pues nada, un movimiento que lleva, como dice usted, casi 50 años.
Tal cual.
O sea, un modelo que ha funcionado, aparte de muchas teorías científicas que a veces pues acaban en el papel y poca aplicación tienen.
Exactamente. Pues, ha funcionado y funciona. Esto es lo importante, ¿no?
Bueno, lo importante es que también en España hay una asociación española de musicoterapia. Sí, sí. Lo digo porque si alguno de los oyentes justamente tiene en su familia algún caso de este tipo que hemos mencionado, pues convendría que se acerquen o que escriban o que entren en la página web.
Sí, de hecho, pienso que el máster de musicoterapia ahí en Alcalá tiene la posibilidad de darles derivaciones de este tipo. Ahí el director es el profesor Mariano Betés, que es el que dirige este máster, y bueno, seguro tiene abiertas las puertas para todo tipo de información y de pedido, ¿no?
Uh-huh. Incluso también para gente que le interese estudiar este tema y empiece en el camino, que dentro de un año o dos le permita hacer un máster como el de este año en Alcalá, pues en algún otro punto de la geografía al que se ha invitado el doctor Rolando Benenson, al que le agradecemos muchísimo que nos haya brindado estos minutos para hablar de esta importante obra.
Muy bien, agradecido yo. Muchas gracias por poder hablar de estas cosas.